Pues sí, este juego de Electronic Arts tiene una belleza sináptica e inherente controlada a los gráficos que sin duda alguna no...
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
¡Ah, bueno! ¡Pero este juego es una
Game Over, el programa de los videojuegos, sábados de 3 a 5 en Radio Despí 107.2 de la FM.
Videojuegos y algo más.
Game Over.
Las 3 y 6, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Lo dicho, pues estás en compañía de Game Over, un programa que recientemente ha cambiado sus horarios, pero que aquí está, al pie del cañón, como todos los sábados, ahora una hora antes. Espero que no sea todo un problema, a pesar de que veo que la gente del chat hay bastante, con lo cual parece que la audiencia es bastante fiel y nos acompaña pese a estos cambios, a estas cosas que les mareamos constantemente. Una audiencia fiel, todo hay que decirlo, sí señor. Game Over es un programa compuesto por un magnífico grupo de personas que no tienen dónde caerse muertas el sábado por la tarde. Una forma como cualquier otra de verla el fin de semana. Y ellos están... Su equipo está compuesto, por lo dicho, por unas personas humanas que nos acompañan en el estudio, no en su totalidad. Hemos de saludar en primer lugar al señor Isaco.
Buenas tardes a todos. Decir que si hoy me oís con una voz un poquito rara o con algunos ruiditos de fondo, es porque he venido con algo de fiebre.
Sí, el alcohol.
Y como...
Al alcohol le llaman fiebre.
Sí, sí, sí. Y como soy así de generoso, he venido a repartir gérmenes con todo el mundo, con la gente de la radio, con la gente que nos oye, con la gente de San Juan del Pico, con la gente del hospital, con gente de todo el mundo.
Ahora la resaca se llama gripe, claro.
También,
claro.
También.
Que sí, que te creemos. Bueno. También tenemos con nosotros a un señor que no sé qué hace aquí. Yo no sé qué hace aquí. Pero oye, nosotros aquí no prohibimos el paso a nadie. Hemos dejado pasar a gente peor que usted, señor Yuanyu. Con lo cual, pues un saludo.
Sí, sí. Hablar del señor Ezeste, por ejemplo.
¿El qué?
El señor Ezeste, por poner un ejemplo de gente que has dejado entrar y que es mucho peor.
El espíritu, el espíritu. O el fantasma, más bien.
¿Qué haces tú aquí?
¿Qué hago yo aquí? Bueno, si te pones así me voy, ¿eh?
No.
Es que no, le han hecho de casa ahí, aquí, como somos una especie de ONG. ONG Game Over. Ningún juego sin techo y ningún friki sin techo tampoco.
Es que hoy no toca comiqueando y toca dir y preferiría ver la cara de Volcano la suya, sin ánimo de ofender, ni mucho menos.
Ya sé que te amo a Volcano, tío, pero no hace falta que me lo digas de esa manera.
No, me gusta más Volcano esta semana. La semana que viene me molarás más tú. Ya sabes, tío, que yo aquí reparto el amor. El amor que yo doy lo reparto entre todos los seres humanos.
Sí, sí.
Y porque no tenemos casi oyentas, que si no, repartiría más amor.
A domicilio, sí, sí.
¿Qué tal, señor Giovanni?
Pues bien, nada, aquí a ver qué hacíais. Eso que uno dice que te aburres por el sábado, la tarde que haces, vamos a ver qué dicen.
Tienen que llegar a lo largo del programa, que ya van llegando tarde, señores. Señor Volcano, que tiene hoy DIR, que ha de analizar un jueguecillo que todo el mundo está que lo caga con el jueguecillo este. Y también tiene que llegar, en breve también espero, señor Saeva, nuestro pincha dicharachero, el cual estoy ocupando su lugar poniendo musiquilla. También está, obviamente, un servidor de ustedes, señor Marc Royan, director de este cotarro, que al menos hace lo que puede. Me gusta mucho este nuevo fichaje que ha hecho Radio Despí en el programa de antes nuestro. un tal de Joker, un programa muy bueno, lo he escuchado hoy otros días y oye, de verdad, y además tiene el detalle de saludarnos antes de salir de, antes de acabar el programa y decir, ah, a continuación viene Game Over, algo que poca gente había hecho hasta hoy día.
Sí.
Con lo cual se le agradece más por un programa que pone buena música y tal antes que el nuestro, se agradece, un saludo al encargado de The Joker, escuchadlo que está muy bien. He de daros una noticia importante e interesante, aparte de la llegada del señor Saeva a nuestro estudio, ya está entre nosotros, salude y diga algo, señor Saeva.
Buenas.
Sí, cansado, viene cansado el tío, sacando. Saca, respira, respira.
¿Con quién habrá estado esta mañana?
Sí. El señor Saeva tiene una historia, no sabemos con quién. Sí, lleva una camiseta un tío musculoso, pero a saber con quién está. En fin, lo que decía, tengo una noticia, señores, una noticia grave, grave, grave. Un análisis, un estudio que ha hecho la Universidad de Massachusetts para Game Over en exclusiva mundial. Tenemos la evidencia, tenemos la prueba, tenemos un dato importante. Un dato que hacía tiempo que quería revelar vosotros en el programa. El oyente de Game Over es feo.
¡Oh! Dios mío, ha sido revelado al fin, la verdad.
El oyente de Game Over...
Dow Jones está cayendo.
El oyente de Game Over es feo. Dejaré ahí la noticia. Es el primer programa de la historia, siempre lo hemos dicho, Game Over. El primer programa del mundo mundial radiofónico que insulta a sus oyentes.
Ojo, esta vez este estudio no ha sido nuestro, ha sido una persona ajena al mundo de Game Over.
Game Over tiene oyentes feos, no sabemos si los encargados de hacer Game Over también entran dentro de esta definición, porque nosotros
seguramente sí, porque estamos a la par,
porque nosotros nos escuchamos nosotros mismos en nuestro interior, con lo cual también somos oyentes.
Es lo que tiene que hace un programa gente fea, pues los oyentes son feos.
El oyente de Game Over es feo es una reflexión que hizo una persona que conservaremos en el economato por su seguridad, a pesar de que acabaremos dándole a la luz. Es una amiga, compañera del programa y otras cosas.
¿Aún sigue siendo amiga después de la revelación?
No, a mí me da igual, ha dicho los oyentes, mientras no digan los encargados de... Que sepáis, amigos de Game Over...
Que soy feo. Joder, eso os incluye a nosotros, ¿verdad? No. Que tranquilos.
¿Qué es más oyente de Game Over que pegar a un padre?
Sé que es duro, sé que es difícil aceptarlo.
Buel está de acuerdo, dice que somos jodidos de ver... Las ¿qué? Cosas hay que decirlas claras.
¿Nosotros o ellos?
Ellos.
Ah, bueno, no digan nosotros. Pues yo, chicos, de verdad, lo siento mucho. No soy yo que lo ha dicho ni nadie del programa. Pero oye, lo
has corrido claramente a desmentirlo.
No, rápidamente. Ha sido una persona ajena o no a este programa. Veremos si algún día tiene las narices de su identidad. En fin, oyentes, lo siento mucho. Señor Saeva, ¿qué hace usted allí? Venga para aquí, para la cabina. Hágame un poco de compañía, hombre. Estoy aquí muy solito.
Vale.
Vamos a poner el primer tema musical de la tarde. No sin antes. Que le saco, ya se creía aquí. ¿Qué hace? Tranquilo.
¿Que me quitan mis 5 minutos de gloria?
Tengo todo calculado. Vengo que venga Saeva y se prepare mientras tú dices el sumario del programa de hoy. Programa número 172.
Programa 172 que comenzará con el repaso de las últimas noticias que han acontecido estos 7 días. Eso, Saeva, mata más al...
A la mina, Masilla.
Al que ha dicho que los oyentes son feos, sí. Comenzaremos con las noticias que hay, pues... No demasiadas, pero sí bastante importantes. Esta semana parece ser que se ha animado un poquito la cosa. También tenemos el repaso de los lanzamientos de estos últimos 7 días. El juego de esta semana es, por fin, lo analizará y nos dejará tranquilos el señor Funspot, sí. Fable para Xbox.
De paz.
Estamos hartos.
Oye.
Hartos.
Oye.
O sea, ha sido casi peor que sus vivencias en Japón.
No tanto.
No tanto, no pero tanto. Casi.
No tanto.
En vez de durar 3 años, ha durado un mes.
Vale.
Tendremos también DIR con el análisis de Evil Genius, un juego que nos hace partícipes un poco de ese aire que tiene el Doctor Maligno y malos similares de películas de espías.
Una cosa. ¿Sabe de quién es?
De...
Molineux,
de
¿no?
Peter Molineux.
¿Y el Evil Genius?
No es de Peter Molineux.
¿No? ¿Estás seguro?
Fuera aquí, pringao, sí. Fuera, ve. Interrumpí el programa para un dato que no viene a cuento.
Y por último tendremos en la Jukebox un repaso pues por más música de Sega, Back in the SST Band.
El primer tema musical que pondremos, eso sí, aparte de estos magníficos temas de SEGA que oiremos a lo largo del programa, es un tema dedicado al juegazo de esta semana. No se puede discutir que es Halo 2, ese juegazo para Xbox que ya he tenido el honor de probar y que realmente es viciante como pocos. Lo hablaremos de él en los previos. De momento pondremos un tema musical de este juego en exclusiva mundial. Bueno, exclusiva en España porque no ha aparecido la banda sonora, porque ha aparecido en todo el resto del mundo. Pero eso es otra cosa. Hablaremos largo y tendido de Halo porque lleva bastante cola el tema en internet. Sobre todo por el tema traducción. Ha sido algo terrible. Hablaremos después. Tengo una duda que Lisaco me resolverá. ¿Qué tema pongo? ¿Tengo el tema principal de Halo en versión remasterizada para la ocasión o un tema vocal también apareciendo en la banda sonora del juego? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo?
¿Es el tema de los Juas Tanks? No. ¿Es la pista 21?
No,
pues ponga el tema principal.
Pues voy a poner el tema principal de Halo remasterizado. Es que hay que decir, cagas.
Hay que decir que en esta banda sonora también aparecen temas de Incubus y Juas Tanks.
Sí, tengo unos cuantos por aquí, pero los pondremos de fondo en las noticias. O sea, los que estéis escuchando las noticias, pensad, la música de fondo es de Halo. Al igual que el tema principal que va a sonar a continuación.
Over.
noticias.
Bienvenidos a las noticias. Esta semana destaca el mal rollo que se vive en Capcom.
Tenemos juegos baratitos en España para PC.
Y muchas noticias sobre el universo Gran Turismo para Sony. Más datos sobre la conversión a PlayStation 2 del Resident Evil 4. Se rumorea que la conversión se realizará no por las peticiones de los usuarios, como se dijo, sino en un intento de los accionistas de que las acciones de la compañía suban de valor.
¡Qué listo! Para ser accionistas, ¿no?
Claro.
La opinión de los desarrolladores sería contraria a esta decisión, según dicen. La conversión a PlayStation 2 además no la realizaría el propio Mikami, sino otro productor, y que la cuarta parte de la saga sería la última que Mikami dirigiera. Además, se dice que muchos de los programadores más experimentados de la compañía dejarán esta empresa tan pronto se complete la versión GameCube de Resident Evil 4. A ver cómo acaba este serial, que por ahora estos solo son rumores, pero de este tipo de cuando el río suena...
Pero ese rumor...
Son rumores, son
no,
rumores.
No. La pregunta.
Pregunte.
¿Ese rumor lo ha confirmado Hobby Consolas?
No.
Que todos sabemos tiene contacto directo con el jefe de Capcom.
Mira, le voy a pedir al jefe de Hobby Consolas que me haga una cenita con el mandamás de Capcom, como la que le dijo la exclusiva.
Yo si no lo dice ella Hobby Consolas, yo no me creo nada.
Más que nada porque la propia compañía también dice que todavía no ha empezado la conversión a PlayStation 2. Y planean que se lance a finales de año que viene, menos de un año. O sea, a ver cómo acaba este juego. Más malos rollos dentro de la propia compañía por el Street Fighter, que han vendido todos los derechos de la saga a su filial americana.
Ah, es verdad.
Responsable esta filial de joyas como el juego de Street Fighter The Movie.
No, ¿sabes que va a haber segunda parte de la película? Sí.
¿Qué dices?
Joya como mi real...
Sí. Pero no todos son malas noticias en Capcom. La compañía confirma que Monster Hunter y Resident Evil Outbreak File 2 mantendrán intacto el modo online cuando se lancen en Europa el año que viene.
¡Pues ya iba siendo hora!
Es que lo pone como de... Y os dejamos, ¿eh? Sí, pero sí, eso es lo normal que tengan
repuesto. Qué bueno. También, volviendo al tema Resident Evil 4, pero está ya confirmado, el segundo disco que trae la versión de GameCube, que vienen dos discos, traerá un completo making of y una sorpresa a desvelar en el futuro por la compañía.
Seguro que será un vídeo del Mikami y sus colegas pateando una Play 2. Algo así, seguro.
Sí, porque este tío, por sus declaraciones, se ha demostrado más de una vez que es nintendero.
Oh, yeah. Bueno, como es habitual por estos lares, pues que dos compañías, bueno, una compañía con otra, pues saque jueguecillos, pues Ubisoft y El País lanzarán cada viernes con El Diario y a bajo coste una serie de videojuegos para PC a 6 euros. O sea, tú pagas el periódico más 6 euros y te dan un juego. El primer juego será el CSI, el gran juego, que vendió, bueno... Luego tenemos a la línea del Tom Clancy Splinter Cell, más 3 misiones inéditas, un Ace of Empires, Rayman 3, Piratas del Caribe, Uru, Ace Beyond Miss, 13, Tom Clancy Ghost, qué gran juego, con dos expansiones, Combat Flight Simulator y Midtown Madness 2, grandes juegos, pero bueno. Por 6 euros.
Algunos mejores, algunos peores. Están mis cuadros ahí.
Bueno, yo creo que Ubisoft ha llamado y dice: oye, que tengo aquí unas cajas ahí guardando polvo.
Que no me las quito ni para atrás.
Ah, pues trae la paca, que ya haremos un apañillo, ¿vale?
Vale. El productor de Gran Turismo comenta que es posible que aparezca un futuro Gran Turismo 4 online en un futuro próximo para PlayStation 2.
¿Pero podrás enviar fotos?
Hombre, eso por supuesto. También comenta que en Gran Turismo 5, que sería para PlayStation 3, los coches por fin reflejarán los daños físicos que reciban.
Wow.
Y que están preparando una versión llamada Gran Turismo for Boys, una edición de estas baratas para los niños,
yeah,
para meterse en el mundo de Gran Turismo y de los coches.
Y aquí sacarán Gran Turismo for
Neng.
¿No?
Por supuesto.
Para los que ya están bien metidos en el mundo del automovilismo.
Tendrás estos accesorios como pegatina Type R, que suma un +1 a la velocidad del motor.
Al fin un juego reconoce que las pegatinas dan más potencia.
Y el neón.
Hombre.
El neón Walla.
Ya era hora.
Por último, volviendo al tema, Gran Turismo 4, es que me sale Gran Theft Auto.
Como a mí.
Decir que en España saldrá finalmente el 23 de febrero y que para compensar el eso sí, no tendrá modo online, ¿eh? O sea, este Gran Turismo 4 no tiene modo online, en el futuro puede que salga alguno. Para compensar el retraso, decía, el número de vehículos ha aumentado. De 500 coches que tenía originalmente, podremos elegir nada menos que 700.
Oh, oh.
Y alguien se quejaba de Pokémon.
A mí, como no me venga sea 127... Voy a decir que 700 coches habrán metido. Por último, saldrá una edición especial de Nike con el juego, en el que vendrán unas bambas, una camiseta y el juego.
Qué molona,
y el poner esta camiseta frente al iToy conseguiremos un coche secreto.
¿Cómo pongo?
Y luego se reían de la conexión Game Boy Advance GameCube.
Semanas tenemos muchas noticias centrales, otras días pocas, pero bueno. Ahora vamos con las cortas. Tenemos Codemaster, también se apunta al carro de la PSP y saca las versiones para la portátil de Sony de Colin McRae 2005 y Toca Race Drive 2.
La Nintendo DS ha alcanzado los 2 millones de reservas en Japón y se prevé que Nintendo puede haber fabricado y distribuido algo más de 1 millón antes de final de año. El resto de las reservas se tendrán que satisfacer durante las primeras semanas del 2005. Esta reserva supera en 500,000 a las reservas iniciales que tuvo en su día el lanzamiento de la Game Boy Advance y se suma a la elevada cantidad de unidades reservadas en Estados Unidos.
Dejaba esta noticia, pero bueno. Una noticia buena para los amantes del OutRun 2, y es que en diciembre se lanzarán en Japón una nueva recreativa que incluirá nuevos circuitos, 15 en total, tela, y dos nuevos coches, el 250 GT y el 512 BB.
Oh.
O sea, como si me dices, no sé, el 405 HV.
Que el 512 es una maravilla.
No sé cuál es, pero bueno.
Inculto,
sí.
No sabe de coche,
Neng. Es que aún no me he comprado el GTA 4 Keys.
GT, Gran Turismo for Kids.
Me parece que tendrá que sacar un nuevo GTA para tontos como yo, porque no, de coche no tengo ni idea.
Bueno, GTA.
Bueno, GT. Bueno, eso, que con dos nuevos coches y habrá nuevos temas musicales. A ver si los podemos pillar por aquí, por Game Mobile, los ponemos. No se prevé ninguna conversión para consola, pero se comenta que algunos de estos nuevos extras se pudieran descargar del Xbox Live o lanzarse como juego independiente a lo largo del próximo año, que esto también daría más pasta.
Pues pasamos de una buena noticia a una mala, entre comillas. Warren Spector, el mítico productor tras la saga de Deus Ex, deja Ion Storm para perseguir, abro comillas, intereses personales fuera de la compañía. Eso sí, seguirá manteniendo un cargo como consultor de la compañía. Un poco, Tito Spector, ¿este juego crees que es bueno? Y el tío, este juego es una mierda.
Anda,
tira para allá y vete a escuchar Game Over y te van a enseñar cómo hacer un buen juego.
Con la tita Konami, que ha confirmado que está comenzando a idear Metal Gear Solid 4. Esto no era el cuento de esto será mi último. Soy, ¿cómo se llama el tío este que hace Metal Gear?
Kojima.
Soy Kojima.
Hola, buenas. Esto será mi última entrega de Metal Gear para Konami.
Uy, es Mikami, con Resident Evil.
Metal Gear Solid 3.
Esta será mi última entrega para Konami de Metal Gear.
Que además en el tráiler pone, se cierra el fin de la trilogía Metal Gear Solid.
Sí, pero esto es como Dragon Quest, que va de trilogía en trilogía, ¿vale? Y con el nuevo Dragon Quest 8 se empieza... No, en el 7 se empezó una nueva trilogía, ¿vale? Pues lo mismo. Ahora con el Papa, el Hijo y toda peña, venga, todo Metal Gear.
Una familia feliz, Metal Gear Solid 4.
Pues lo que es saber, Saeva, lo que es saber.
Corremos un tupido velo.
Sí.
Dios mío.
Venga, ¿qué más? ¿Ya está Metal Gear 4?
Sí, ya está. Pues es eso que uno siempre dice, ¿no? Es que este será mi último Metal Gear. Y ahora dicen, pues vamos a salir el 4.
Es que la directiva no me hacen caso y me obligan. Me obligan. Un látigo y me han pegado.
Sí, me ponen un cheque ahí que te pes y yo digo, pues no sé decir que no.
¡Qué triste!
El lanzamiento de Halo 2 en Estados Unidos ha sido a lo grande, pero bien grande.
¡Qué pastón!
¿Sí? Ha vendido 2,4 millones de copias en el primer día, para que os hagáis una idea. En un día ha vendido 2.400.000 copias.
¿En dónde? ¿Ahí solo?
Solo en Estados Unidos. Grand Theft Auto San Andreas ha necesitado 6 días para alcanzar 2 millones. Y además, la guía del juego ha vendido también en su primer día 270.000 copias. Situándose como el segundo libro de esta editorial que más vende en su lanzamiento, solo superado por las memorias de Bill Clinton.
¡Oh, Dios!
A ver, no,
o sea, pero la gente interesa decir más el puro de Bill Clinton que Halo 2.
Pero eso es que, ¿qué pasa? Que la gente no sabe cómo jugar al juego, o sea, tiene que comprar la guía.
Sí.
Pues vaya mierda juego.
A ver.
No digas PlayStation.
Bueno, a ver, piensa que es un 10% de los compradores del videojuego, pues ha comprado la guía. Que es un buen porcentaje.
A ver, a mí esto me da igual. Que haya vendido 2 millones de copias allí en América. En América, sí. País donde ha vuelto a ser Bush. O sea que...
Con eso me lo dices todo.
Y hablando de libros, también decir que en Estados Unidos va a salir un libro de Half-Life 2 de 288 páginas que va a hacer un repaso por la historia de Valve, por los making of de los juegos y todas las anécdotas que han tenido detrás.
De hecho, Halo 2 está basado en parte en una novela de Halo.
No, te digo de Half-Life 2.
No, pero te digo, además, sí. Halo...
Sí.
Es que los videojuegos, tío, si es que es cultura, venden libros. ¿Qué más se puede pedir?
Dices?
¿Qué más se puede pedir tanto criticar a los videojuegos cuando realmente lo que están haciendo es contribuir a la cultura? Hombre, por favor, ya.
Es que no me imagino el anuncio. ¿Te gustó Halo videojuego? Ahora el libro. ¡Wow!
Pero sí, sobre Halo 2 hay unas prohibiciones muy grandes sobre la prensa. Suponemos que Hobby Consola se la va a pasar por el forro donde sabemos. No. Pero la gente, aun con la prohibición, te dice de que cuando te acabas el juego dices no puede haberse acabado el juego.
Calla.
O sea, se está acabando el juego porque estoy viendo los créditos, pero no me pueden dejar así.
Calla.
Pues por ahí va la cosa, ¿eh?
No digan nada.
Así que los fans de Halo, pues parece que están de enhorabuena porque el juego promete bastante.
ahora vamos con los rumores.
Rumores.
Bueno, vamos, que esta, rumores, menos mal, que esta me la has dejado a mí a huevo.
No, me le ha cambiado de puesto
para
perdón,
mí.
No he cambiado de puesto para que lo digas tú.
Bien. Digamos, un grupo de pobres trabajadores, esos que se ganan el sueldo día a día, de Electronic Arts prepara un juicio, un justo juicio, contra la compañía por todas esas horas extras no pagadas. Una inmensa...
¡Son rumores! ¡Son rumores!
No son rumores, pero una inmensa mayoría de horas extras pagadas. Unas horas que, según algunas fuentes, incluyen trabajar los 7 días de la semana en jornadas de 12 horas diarias.
Y les dejaban salir los sábados a las 6:30 de la tarde por buena conducta.
¿Qué dices, tío? ¡Wala!
Todo esto, o sea, la primera fuente, no ha habido más fuentes, pero la primera fuente de todas fue el blog de la mujer de uno de los programadores.
¿Qué dices?
Que explicaba todo esto.
Mi marido ya no rinde.
Sí.
Porque está todo el día con el ordenador. Y tiene ojos ya, rojos ya, pobrecillo. Pues nada, duro, duro, camaradas, a por la burguesía y el sistema.
Y como último rumor, tenemos que Microsoft lanzará 3 modelos de su Xbox Next, la secuela de Xbox, ese gran juego.
Deja secuelas.
Xbox, la venganza.
Sí. El primero, el más barato y sin disco duro. El primer modelo sería pues más el más baratillo de todos, no tendría disco duro, os obligaríais a gastar 8.000 pelas en la maldita memory card que me costó a mí, la tengo muerta de risa. El segundo modelo tendría disco duro y el tercero sería una especie de PC con la posibilidad de jugar a los juegos de Xbox, pero sí, supuestamente no se podrán actualizar los componentes ni te dejarán meter mano como se deja a un PC de verdad.
Estás en Game Over. ¿Alguien me presta 5 duros?
Jukebox.
Más o menos todas las compañías importantes de producción de videojuegos, que si son Sega, Nintendo, Capcom, Konami, todas ellas tienen su banda dedicada, su banda musical dedicada pues a remasterizar los mejores temas de la compañía y hacer bonitos discos que los frikis como nosotros podamos comprar ansiosos escuchando la mejor música de nuestra compañía favorita, pero como nunca la habíamos escuchado. En el caso de Sega, uno de los claros ejemplos es la SST Band, que no sé ahora mismo qué significarán estas siglas, no sé si alguno del estudio lo sabe.
Super Sonic Team.
Te has quedado a gusto, ¿no?
No, lo ponía en internet, Super Sonic Team.
¿Qué va a ser Super Sonic Team si cantan canciones no solo Super Sonic Team?
Da igual, les llamaba así, Super Sonic Team, SST Band.
Bueno, pues...
pues aceptamos mal.
La SST Band esta estuvo durante un tiempo desaparecida. Eso, que habían sacado muchos discos durante los finales de los 90 y compañía, habían sacado muchos discos y habían desaparecido.
Sí, un poco como el Sonic. Sacaron muchos juegos y de repente desapareció.
Cállate. pero volvieron, afortunadamente volvieron con un disco que, como dice su nombre, es Back in the SST Band.
El Sonic también volvió y se hundió la Dreamcast. Yo solo digo eso.
Que me dejo caer.
¿Quién hace la Jukebox?
¿Tú
o yo?
Tú.
Pues calla. O te cierro el micro.
Yo solo te doy datos.
Te cierro el micro.
Vale.
Pues calladito. Como me diciendo, Back in the SST Band es el retorno de los grandes, estos grandes músicos y compositores de Sega, dedicados a eso, a dar la mejor imagen de su música, la música de su compañía. Hemos hecho ya alguna jukebox de este disco, concretamente, si no me equivoco, antes del final de la temporada pasada, pero hay tantos temas en el disco y tan buenos que yo creo que vale la pena hacer una segunda jukebox, especialmente sabiendo que no hemos encontrado música de Fable, una pena porque tiene una gran banda sonora, y así poder acompañar un poco lo que es el programa de hoy. El primer tema que pondremos será un tema de Super Hang-On, un clásico ya. ¿Quién no ha jugado alguna vez esa mítica máquina de motos con la cadena ahí?
Bueno, pero era mejor a Super Hang-On con la cadena.
No, es verdad, será el
Road Rush.
Ese, perdón, me he equivocado. Es para que demuestre que en Game Over también somos humanos.
Sí.
Es igual, Super Hang-On era de motos, eso sí. Y podía jugar en el Shenmue.
Shenmue. Ah, verdad.
El tema se llama Sprint.
Game Over. Preview.
Es curiosa la política de lanzamientos de este mes de noviembre, porque parece más la de diciembre, pre-navidades, y están sacando tantos juegos y algunos interesantes que yo no sé qué van a reservar para Navidad. Está en el aire, un misterio, no lo sé. En fin, la verdad es que hoy, esta semana, ha habido jueguecillos bastante interesantes, principalmente uno para Xbox, ya lo hemos comentado al principio del programa, Halo 2. Algunos ya lo consideran como el mejor juego de la consola jamás aparecido, y no es para menos. Es un juego capaz de superar en ventas incluso a las películas super taquilleras de Hollywood. Yo le decía al señor Isaac, más de 2.400.000
copias.
En el primer día, 125 millones de dólares ha recaudado solo en Estados Unidos. Que no es calderilla, precisamente. Es dinerillo. Y en España las ventas parece que también van bastante bien. En su segunda entrega volveremos a tomar el papel de ese pedazo de... ¿Cómo le llamaban? El jefe maestro.
El jefe maestro, ¿no?
El jefe maestro contra las hordas alienígenas que intentan conquistar nuestro planeta. ¡Oh, Dios mío, Dios! Nuevas armas, nuevos vehículos, un mejorado modo gráfico...
Yo pregunto, ya sé que la Tierra se come bien, pero ¿por qué todos los alienígenas quieren invadir la Tierra?
Y España, toda España. A España.
A choricitos, a la sidra y todo eso.
Y una jugabilidad maravillosa y adictiva, demostrando que se pueden hacer buenos shooters en primera persona fuera de su dominio habitual, que es el PC. Tan solo le vemos un punto negativo... Dime, señor Volcano.
Yo sé por qué los alienígenas se marcan en la Tierra.
¿Por qué?
Por dos cosas. Niñas japonesas y tentáculos.
Será eso. Bueno, decía que solo hay un defecto, un punto negativo en este Halo 2, que es evidente. Es el doblaje al castellano. Que dice, sí, eso debería ser algo bueno. Pero es que según Microsoft, ha sido doblado en español neutro. Esto es oficial, ¿eh? Español neutro. Para sacar una única versión en todos los países de habla hispana. El resultado es un doblaje sudaca terrible, con todo nuestro respeto a los sudamericanos, por supuesto, y del que ya pululan muchas bromitas por internet, como ese mote que se ha ganado Chavo 2.
Una cosilla, que no existe un castellano neutro. Aún en Sudamérica se habla... como 5 o 10 variantes del castellano, y entre ellas...
Eso, díselo de Microsoft, a mí me explica.
Ya, o sea, yo quiero saber, ¿neutro de dónde? ¿De México?
Tú imagínate.
De Paraguay, de...
Español de Miami.
Tú imagínate, Isaco, yo estaba jugando el otro día, por cierto, magnífico juego, hay que reconocerlo, yo estoy jugando por ahí, estoy ahí con, matando alienígenas, matando no sé qué, y voy camino no sé qué, y al fondo veo unos marines. Y hombre, los marines, esos hombres capaces de escupir a la muerte a la cara. Esos hombres recios, capaces de hacer de comer cosas que harían vomitar una cabra. Esos pedazo de hombres, sí señor, al fin estoy a salvo. Al fin estoy a salvo entre marines. Y cuando llego a los marines, ¿qué me dice el marine? ¡Qué bueno que viniste! Yo me caía por el suelo muerto de la risa. Y eso no es lógico, no es nada lógico. De todas formas, lo dicho, es un gran juego, pero será el causante de que muchos jugones intenten hacerse con una copia inglesa. Porque no se puede, solo está en español, malditos sean esos estampas. Mucha gente sale con la copia inglesa porque he oído que el doblaje está en un perfecto inglés y además con subtítulos en castellano. Con lo cual, todos raudos y veloces a comprarse Halo 2 en inglés, porque de verdad, en español da pena. Los otros juegos aparecidos para Xbox palidecen en comparación a este lanzamiento, pero también merecen ser comentados, ¿o no? Básicamente son títulos multiplataforma como son Spyro a Hero's Tale, For Racing 3, Les Sweet Sweet Larry Magna Cum Laude, que ya comentaremos después, o el de Incredibles, adaptación de la nueva película de Pixar que ya ha sido estrenada en Estados Unidos y parece que con un notable éxito, aunque aquí quién sabe cuándo la estrenan. Hasta que no veamos la película, pues poco interés puede suponer, especialmente sabiendo que la gran mayoría, por no decir todos, de los videojuegos y adaptaciones de pelis de Pixar han sido auténticos tordos ñordos. ¡Qué gran Buscando a Nemo! ¡Qué gran Monstruos! ¡Qué gran Toy Story! ¡Horrorosos! We'll be right back. Sergio lo dice, en el anuncio, el doblaje parece perfecto español, un español perfecto. Pero no, no es el doblaje del anuncio.
No os dejéis engañar.
No, no, de verdad, es que ojalá fuese el del anuncio, porque a pesar de que estoy convencido de que en Sudamérica, encontrar totalmente normal, porque a ver, es su idioma, yo lo siento mucho, pero es que aquí es que es ridículo. Es como ver un capítulo del Chavo del 8 y eso de que vengas un marine y te diga qué bueno que viniste, a mí personalmente, de verdad, en un juego que representa es estar serio y emocionado en el fragor de la batalla, me estaba por el suelo partiendo la risa.
Bueno, pues ahora pasamos de Xbox a GameCube, que recibe tres títulos esta semana. El más destacable es, sin duda, Paper Mario 2. Paper Mario 2 es la tercera parte de la saga de rol del mundillo de Super Mario, aquella que comenzó en Super Nintendo con un juego en conjunción de Nintendo y Square y que continuó en Nintendo 64 presentando como novedad un mundo 3D lleno de escritos 2D. En esta continuación, pues, no tiene muchas novedades, simplemente se ha mejorado en todos los aspectos la precuela, pero sigue teniendo el mismo aire. Es divertido para los más pequeños, pero está lleno de chistes internos y referencias para los nintenderos treintañeros. Es sin duda lo mejor que ha salido esta semana para esta consola. Desgraciadamente, los otros lanzamientos no son tan destacables, ya que tenemos a The Incredibles, una mediocre aventura basada en la última película de Pixar, y no. Spyro, A Hero's Tale.
Spyro malo, tú no sabes de juego, hombre. Pues no solo en Cube hay una novedad nintendera de estas que gustan a los más frikis, también en Game Boy Advance hay una novedad de estas y que agradará en gran medida a los jugones de vieja jornada. Es un nuevo Zelda del que llevaban bastante tiempo hablando. O sea, se trata de Legend of Zelda Minish Cap, un Zelda totalmente nuevo, nada de remakes, basta ya de remakes, nos han hecho un poco de caso parece, y a la vieja esencia, el RPG con vista aérea de toda la vida. En el nuevo Zelda, un Link clavado al de Wind Waker se convertirá en el héroe de los Minis, una raza de seres diminuta cual hormigas. Un objeto mágico permitirá a Link cambiar de tamaño entre su tamaño normal y un tamaño enano. Como cariño encogido a los niños, pero con Nintendo, que dice, qué bonito.
¿Eso no era Pikmin?
También, pero es que últimamente Miyamoto se lava la castaña de una forma impresionante. La jugabilidad es al modo clásico, el de toda la vida, pero parece que hay algunas novedades que quizá los nintenderos, los más carroces dirán, no me gustan las novedades, a mí me gustan las cosas clásicas.
A mí que no me cambien. Con 8 bits vivíamos mejor.
Se ha de innovar un poco. Y un modo gráfico muy colorista, incluso más que el de sus precuelas. Pero aparecen también más juegos para Game Boy Advance. Ojalá no hubiesen aparecido, todo hay que decirlo. Ojalá solo hubiese salido este Minish Cap, pero el mundo es un lugar infeliz. En concreto aparecen dos juegos basados precisamente en películas de dibujos hechos por ordenador. En primer lugar, la versión de The Incredibles, que suponemos seguirá la habitual norma de ser más tordo aún que su versión de las hermanas mayores. No sé por qué siempre pasa lo mismo. Aparece un juego multiplataforma y para Game Boy Advance es peor.
Porque sabes aquello de que hay que concentrarlo. Cuando más pequeño es, hay que concentrar la esencia, ¿no?
Será eso.
Si la esencia es una...
Sí.
Pues entonces quitamos todo lo bueno y dejamos la esencia.
O no. Y el otro juego es Shrek Suplicat Piedad, un juego protagonizado por el gato con botas, ese adorable personaje que durante unos meses todo el mundo tenía como avatar en el Messenger. ¡Todo el mundo!
¿Cuál?
¡Seas originales! El gato con botas.
Ah, vale.
¡Todo el mundo tenía como avatar en el Messenger! ¿Por qué? ¡Oh! Que se ve que está basado en la segunda entrega de la película. Y eso, que es un juego bárbaro y impresionante.
Suplicat Piedad viene por la calidad del juego, ¿no?
Por ahí van los tiros, sí.
Esta semana PlayStation 2 recibe un buen puñado de títulos. Pasa es que parece que tienen más nombre que peso. Pero bueno, la crítica, como hemos dicho, no parece haberlos tratado bien. Y vamos a hacer un repaso en primer lugar por el regreso, o más bien, nuevo comienzo de la saga Larry, Leisure Suit Larry Magna Cum Laude, en el que tendremos que intentar llevar al bueno del sobrino de Larry, que a ver si intenta ligar con alguna compañera de universidad y deja de ser virgen. El juego es en plan minijuegos, no tiene mucho más, pero bueno, hay opiniones un poco diferentes, sobre todo los hardcore gamers de PC lo odian a matar.
No, sí, Lo he dicho. A ver, el juego es un juego hentai a la americana. Está bien, ya lo he probado. Está bien, está divertido.
A ver si haces un deer.
Sí, claro.
El dragón Spyro regresa en Spyro a Hero's Tale.
Yo me pregunto por qué.
Sí, bueno, antes lo has defendido, así que te callas. Un decentillo y poco más juego de plataformas. Under the Skin es una de esas fricadas japonesas que jamás pensábamos que saldrían de Oriente y nos lo encontramos en un lanzamiento por sorpresa esta semana.
Muy chulo el Panic Maker, muy chulo.
No opinan así otras algunas páginas.
¿Los mismos que criticaban Devil May Cry cuya música está sonando de fondo?
Puede que sí, puede que no.
Porque
lo tildan principalmente de monótono. A ver si le podemos echar algún día un ojo, aunque solo sea por rarísimo. Crimson Tears es un juego de hostias tipo Double Dragon. También tenemos Ford Racing 3, que como bien se puede suponer es un juego de carreras. Y por último, de nuevo repite, The Incredibles, una aventurilla más bien penosilla.
Bueno, sí, la música es de Castlevania, pero antes sonaba Devil May Cry.
Bueno.
¿Qué pasa? Y ahora os diréis, bueno, han acabado ya Game Boy Advance, Play 2, Cube, Xbox.
Tenemos que hacer repaso de la semana que viene.
La próxima semana.
Eso, decidlo.
Así que, quietos.
¿Qué pasa?
Esta música, sube la música. ¡Dios mío! ¡Hay juegos de Engage! ¡No! Frente a todo pronóstico, tres son las novedades aparecidas
no
esta semana.
No una ni dos.
No, tres.
¿Está el mundo preparado para ello?
No. Nosotros todavía estamos frotándonos los ojos y quitándonos las legañas, pero sí, parece que es real. Tres novedades para Engage. Yo es que no me lo creo, pero parece que sí, que es verdad. Ellos son, enumeraremos rápidamente debido a que la calidad de ellos no permite hablar largo y tendido de ellos, son la conversión de Colin McRae Rally 2005 a Engage, que es como esos juegos de rally tan ponzoñosos para móvil, pero más bonito. Pero igual de...
Bueno, pero la Engage es un de esto, ¿no? Es un móvil,
sí,
también. O sea,
más
que...
o menos. O sea, seguimos con Call of Duty, que también es conversión del juego en otras plataformas para la Engage, y de nuevo la demostración que un shooter en un teléfono, vale, está muy bien, pero con unas teclas tan pequeñitas, es difícil de manejar.
Ay, perdona, te he dado.
Sí, y la jugabilidad no es lo que digas, qué maravilla. Y para finalizar, Requiem of Hell, un juego que me ha recordado mucho en estética y estilo, al menos a primera vista, al juego ese que anuncia lo de Amena, el Might and Magic o como sea. Dices, es igual, lo único que este vale sus 50 euros y el otro no sé cuánto vale, pero seguro que mucho menos. Son del mismo estilo, pero lo dicho, bastante más caro. En serio, de verdad, que es verdad, que son tres lanzamientos de Engage. Yo no me lo he inventado, que están en el mercado, se pueden ir a comprar. Si
sí,
no
sí.
vais a algún sitio, lo pedéis para comprar.
Y uno de ellos lo he visto...
les animes a comprar.
No, oye. Pues, el otro día conocí a tres personas que tienen Engage.
Tengo fotos.
Bueno, ya los conocía.
Sí,
ya los conocía,
pero
esto me los conoces.
Sí, se pusieron los tres con la Engage. Mira, yo no.
Lo jodido es que hicieron recuento y son 10 en total, o sea, por la zona de Alicante.
Hay 10 Engage en Alicante. ¡Huyamos, socorro! No vayáis a Alicante de vacaciones. Que si no, os encontraréis la gente hablando con el móvil de lado. Terrible.
Pero tiene trampa. Se compraron la Engage a mitad de precio.
No digas eso, que si nos escuchan los de Nokia. A ver qué dicen.
Con este
ahora
tipo,
sí. Ahora sí. No hay más sorpresas. No hay GP32. Ahora sí toca, ahora sí que tocan los juegos de la semana siguiente, que hay unos cuantos. Ya os he dicho que están adelantando la Navidad. La Navidad es en noviembre. Aparecen Need for Speed Underground 2 para multiplataforma. Esperado, bastante esperado. Mortal Kombat Deception, no tan esperado. Ya lo dice el nombre.
Decepción.
Tales of Symphonia para Cube.
Oh, la.
Al fin aparece un RPG que de calidad para Cube.
Que yo creo que estará el miércoles ya por ahí. Pero
a ver si es verdad. Ratchet & Clank 3 para Play 2. Juego que sus precuelas tuvieron bastante éxito entre el público de Sony. The Getaway Black Monday, segunda entrega de este juego para Play 2, que ha pasado con, sin pena ni gloria, y Dragon Ball Z Budokai 3 para PlayStation 2, también para muy frikis.
Ojito, ojito, que decepción es engaño.
Bueno, pero para nosotros ya no vale la
pena.
Eso,
que no, decepción o engaño también es lo mismo, ¿no? Sí, en este caso, con el Mortal Kombat.
Sí,
pero...
en fin, estos han sido los lanzamientos de esta semana. Ahora os dejamos con... ¿ahora que viene? ¿Com? ¿Noticia? ¿Anuncio?
La noticia, bueno, la noticia.
Bueno, os dejamos con unos minutos, algo. Unos minutos de algo y volvemos, nada, en un momentito. Golpes. Las 4 y 2. El programa solía empezar hasta ahora, pero ya no. Empezamos a las 3 y acabamos a las 5. Saludamos a toda la gente que nos escuche, incluso si llega en este momento y os habéis perdido una hora, mal. Yo lo digo ahora. Yo ya os veo de otra manera y digo, se han perdido una hora. Mal vamos. Señor Volcano ha llegado al medio durante la mitad de la primera hora y quiero saludarlo efusivamente como se merece ahora. Señor Volcano, hola.
No, por favor, la mano al cuello, ¿no?
Sí. ¿Puede hacernos un pequeño avance de este juego que va a comentar hoy, que es el Evil Genius, que está todo el mundo que no caga con él y yo no tengo ni idea de qué juego es, estoy totalmente perdido?
Pues el Evil Genius va a ser una historia trágica de amor y muerte.
De amor y muerte.
Como los juegos de Enix.
Sí, más o menos.
Bueno, pues no sé, es que está todo el mundo alucinado con este jueguecito y yo no sé nada, es que no sé nada. Vengo a su sección ya en blanco, totalmente
pues,
sin saber
pues
nada.
Yo le digo una cosa, hoy el título de DIR es DIR, esta vez es personal.
Joder, viene fuerte, amigo, hoy sí, señor, de unido. Bueno, pues aquí estáis en compañía, lo he dicho, de los componentes de Game Over, a los que se une también el señor Cine en este momento. Me ha dejado una nota que dice, me he dejado un CD, déjame para el final. ¡El tío se larga! ¡Pero oiga! Pero haga su sección antes de irse.
No puedo.
Pero qué jeta, nos va a dejar sin de tope.
Luego yo vengo ya.
Hombre, me imagino.
Pero qué jeta tiene el tío así. La magia. Vaya.
Chau, chau.
Lo he dicho, iba a presentar al señor Cine, pero me ha dado una nota y dice que se va. O sea, no tenemos retrospec. Dios mío, no tenemos contenido.
Qué pena. Hombre, podemos hablar de EA.
Sí, antes estaba usted hablando de Electronic Arts y no sé qué cositas.
Despotricando.
Bueno, es la costumbre. En fin, hay que saludar, como de costumbre, como solemos hacer al principio de la segunda hora, a los componentes, más bien a los que están dentro del chat, a los chateros, ahí dándole a los chatos. ¿Quién hay en el canal, señor Isaco?
Pues tenemos a Arjuna, tenemos a Arsagio, a Fombella, a Kailos, a Togusa y a Bue.
Estaban hace unos momentos hablando de blogs.
Hace unos momentos fue hace una hora,
Ya, pero es que para mí el tiempo pasa así.
Claro. Para ti el tiempo relativo.
Sí. ¿Qué pasa con los blogs? ¿Está todo el mundo que alucina con los blogs?
Pues nada, no sé. Es la nueva moda.
La nueva moda.
Es el palo de... tengo que publicar algo en internet por narices.
Vaya. Funsología, dice Fombella. Hombre, Fombella, te doy un 85. Chavalín. ¿Qué modos hay de conectar con Game Over? Entrar en chat, en página web, todas esas
pues
cosas.
Ahora mismo, hasta que recuperemos el dominio, tenemos gameover.dreamhost.com. Gameover.dreamhost.com. DREAMHOST.com.
Sí.
Ahí tenemos el acceso a un foro provisional que la gente nos escribe. ¡Rancios!
Porque hay que registrarse.
Porque podéis... el otro era más bonito.
Ya volverá el otro. Os podéis bajar los programas de esta temporada, os podéis conectar al chat de Radio Despí, podéis contactar con nosotros a través del mail, etcétera, etcétera. Podéis hacer un poquito de todo. Recordad, en gameover.dreamhost.com.
Y si conectáis al chat de Game Over, no solo podréis comentar con nosotros, hombre, nosotros que somos grandes y poderosos, todas las cosas que comentamos en el programa, sino también podréis comprobar grandes momentos del videojuego, como Wet y Sergio peleándose por un pacharán, o otros bonitos momentos como que dicen, no me gusta la nueva hora. Pues vaya, pues que te diga, ponle un 85 a la nota, a la hora, no te fastidia. Grande gente, la del chat. ¿Qué está sonando de fondo, señor Saeva?
Un juego de Super Nintendo.
¿De aquellos que no conoce ni su abuela?
Bahamut Lagoon.
Ah, bueno, este aún no conocemos nosotros, pero...
Sí, cuando...
Reto a la gente del chat que digan a ver qué juego es este.
¿Se lo ha dicho ya, yo?
No, pero ¿de qué iba, de qué funciona,
ah,
de
vale.
qué cosas?
Una búsqueda en internet y te lo digo.
Sí, claro. Ha salido el listo del programa, listo. El volcano. Y hoy, en retrospect, tocaba jugar a Pac-Man. El señor Cine tenía que comentar Pac-Man, pero se le ha ido. El tío desgraciado, y ahora cómo llenamos el tiempo. Fue muy sencillo, ¿no? Vemos a Isaco haciendo una partida al Pac-Man. Venga, dale caña. Sube volumen. Es impresionante los medios que tenemos en Game Over, ¿eh? Tenemos un Pac-Man en directo.
Yo juego, pero no pienso analizarlo.
No, tranquilo. El señor Cine...
¡Uy!
Casi le pilla un fantasma. Qué triste forma de llenar el programa. Va, cierra el Pac-Man. Después, a ver si al final de esta hora podemos tener al señor Cine, que nos comente sus vivencias o sus aventuras con el Pac-Man. Juego que conocía de antemano el tío, a diferencia de otros juegos que no había conocido en su vida.
Es que a mí los videojuegos no, mentiroso. Sí,
vaya vicio le debería echar este al Pac-Man. Esto lo dicho será, tenía que ser ahora, pero será después, al final de la segunda hora. Ahora iremos con el juego de la semana, ya que no tenemos para rellenar, que diríamos, que es Fable para Xbox, un juego que, bueno, mis compañeros de estudio han tenido que soportarme. Han tenido que soportarme largos meses hablando sobre el tema. ¿Qué
malo que eres, tío?
¿Vas a seguir jugando a Pac-Man durante el análisis de Fable?
Sí. Menos cuando me toca hablar a mí.
Este con tal de no escucharme hablar de las maravillas de Fable. En fin, el análisis vendrá a continuación. El juego de la semana. Oye, pues el Isaco juega bastante bien a esto de Pac-Man, ¿eh?
Se me da fatal.
No está mal. Bueno, pues el juego de esta semana, que decía, es Fable para Xbox.
Historia.
Fable, un juego del que se llevaba hablando incluso antes de la aparición de la Xbox. Fable, el juego que tenía que ser una de las insignias en la salida al mercado de la consola de Microsoft, uno de los juegos más retrasados de la historia, con permiso de Duke Nukem Forever, y en definitiva Fable, la última obra del maestro de las aventuras antilineales Peter Molyneux, al fin, después de tanta espera, en nuestras manos. Fable es un juego nuevo, diferente, con pocos referentes claros en el mercado, cosa que lo hace algo difícil de analizar en su totalidad. Algunos de los referentes que se podrían tener en cuenta, pues son jueguecitos algo diferentes, peculiares, por decirlo de alguna manera. Son, por ejemplo, Black and White, anterior obra de Molyneux, en el sentido que nosotros decidimos el curso de nuestros actos. El señor Volcano era un maldito bastardo desgraciado en Black and White, ahí masacrando a los pobres pueblerinos.
No es culpa mía. Sí, yo le pegaba de hostias al tigre, pero el tigre seguía comiéndose aldeanos.
Y los moratones que tenía tu tigre.
Tigre malo.
Sí, no, ya directamente iba ya, le daba con un bastón para que no quedara marca.
Ya, seguro. Shenmue también es un posible referente por la libertad de decidir cómo deseamos vivir nuestra aventura. O incluso podríamos comparar a Fable de alguna manera con los Sims. Es una comparación odiosa, lo sé, pero es verdad, especialmente por la posibilidad de, como protagonistas, montarnos nuestra propia vida como deseemos. Es decir, sí, la aventura está muy bien, pero vamos a casarnos, a comprarnos una casita, a decorarla, decorador de interiores en Fable, qué bonito. es sí, los jueguecillos que podríamos comparar con Fable. A la historia del juego, que si no yo me voy por las ramas. Tomaremos el papel de un niño que lo ha perdido todo tras el ataque de unos bandidos a su pueblo. Ha perdido hogar, a su familia, a sus amigos, todo, todo, todo. ¡Qué desgracia! Un mago, salvándonos en el último momento, lleva al protagonista al gremio de héroes para que lo entrenen como tal. Los años pasan y nuestro protagonista consigue graduarse con todos los honores en el gremio. Ahora es libre para forjar su propio destino y puede decidir si convertirse en un héroe y salvador o en un perverso diablo, pero ante todo tiene que buscar respuestas sobre el ataque a su pueblo y quién sabe si incluso venganza. Así empieza Fable, un juego con una historia, pero en el que nosotros decidimos totalmente cómo avanzamos a través de ella y qué camino tomamos para llegar a su final. Y finales no hay pocos precisamente.
Gráficos.
Es una pena que con lo mucho que prometía este juego y lo magnífico que es jugablemente, como analizaremos después, gráficamente no haya respondido a las expectativas. No significa ni mucho menos que tengamos un apartado gráfico pobre, pero en una producción de esta fama y calibre uno podría llegarse a esperar mucho más y algunos errores son imperdonables. El principal son las ralentizaciones constantes durante todo el juego. Exactamente, no son ralentizaciones, más bien pequeños congelamientos de la pantalla, especialmente al salir de menús o los mapas. No sucede durante las largas batallas contra bichos chungos, pero molesta mucho siendo un error difícilmente perdonable. Hay otros momentos en el que el juego tiene leves ralentizaciones, en los que realmente sí molestan. Uno tiene la sensación de estar jugando en un PC. Pero a pesar de todo esto, a nivel de diseño es un juego muy trabajado. El mundo de Clan Inspiración Fantástico Medieval está muy logrado y también es evidente algo de inspiración de las recientes películas del Señor de los Anillos. Los bosques, pueblos y otros parajes están diseñados con muy buen gusto, de igual manera que con la diferente variedad de personajes que pulula durante el juego. Cuesta al principio acostumbrarse a su estilo, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, y algunas de sus expresiones son algo exageradas, pero no negaremos por ello su calidad. Por último, otro posible fallo a tener en cuenta es que el mundo de Fable no es tan grande como esperábamos, lo que repercute negativamente en la duración del juego.
Jugabilidad. Fable se presenta con una clara carta de presentación. Sé quien quieras y como quieras, haz lo que creas adecuado, forja tu propio destino, toma tus propias decisiones y conviértete en lo que realmente deseas. Vamos, que es el típico juego de crea tu propia vida tan de moda recientemente, ideal para perdedores incapaces de redirigir su vida en la realidad. Las opciones son infinitas. Podemos asumir la imagen del héroe perfecto, impoluto, que no ha roto nunca un plato, rubio, el pelo largo, sus músculos ahí apretados, ese traje ceñido, la espada bastarda.
Te pone cachondo,
luchando contra dragones y demás bichos que asolan las poblaciones.
Eres un poco rarito.
Bueno, podemos convertirnos en simples mercenarios que obedecen, pues eso, al que más dinero ofrece. Podemos ser unos vividores, esta opción está muy bien, que solo se interesan en salvar su propio trasero y ganar dinerillo donde puedan y como puedan. O la más interesante, que es ser la viva encarnación del mal. Todo esto se consigue básicamente a base de dos opciones. La primera son las misiones que nos ofrecerá el gremio, y luego está la convivencia con el resto de seres del mundo de Fable. El gremio de héroes irá ofreciéndonos la posibilidad de poder tomar misiones con las que hacernos famosos, siendo el prestigio muy importante en el juego. Las misiones son variadas y no solo se tratan de hacer el bien. Podemos elegir aquellas que queramos. Un ejemplo de cómo funciona esto. Una de las misiones consiste en salvar una granja del ataque de unos ladrones. Si sois demasiado mal nacidos como para ayudar a los pobres granjeros, también tendréis la opción de, en vez de ayudar a los granjeros, pues ayudar a los ladrones. A que roben mejor la pobre granja. También hay que ser un poco desgraciado para tomar esta parte de la misión. Cumplir con éxito una misión nos dará prestigio, positivo o negativo, obviamente. La gente hablará de nosotros y nos reconocerá cuando más tengamos, sea de forma, pues lo dicho, positiva o negativa. Si es positiva, nos aplaudirán, dirán, era un tío cachondo, era la pera limonera. Y si somos malos, pues huirán por patas cuando nos vean. Es un poco triste. Bueno, el señor Saga me preguntaba si puedes elegir el sexo en el juego. No, siempre es de ser un tío. Pero sí puedes elegir la orientación.
¿Qué dices?
¿Te sirve?
No, no me sirve, tío. No.
En cuanto a la convivencia del juego, pues básicamente es como nos relacionemos con los habitantes de cada pueblo. No hay muchos pueblos, la verdad, durante el juego. No es lo mismo llegar al pueblo y saludar con educación a los pueblerinos, hablándoles de nuestras hazañas, que entrar al pueblo gritando, provocando, pegando puñetazos y rompiendo material urbano.
¿Alguien me llama?
Cállate. A medida que el juego avance, iremos adquiriendo nuevas formas de relación social, que incluyen cosas como gruñir, reír, saludar, provocar, tirarse un pedo, verídico. Es la primera que tenemos, la primera opción, tirarse un pedo.
¿Qué dices?
Ligar o incluso sacar el dedito de en medio, ya sabes. Yo, que te den por ahí. En cada pueblo podremos comprar nuestra propia casa, amueblarla, buscarnos pareja, casarnos, hacer amiguetes, etc. En este tema, otra cosa muy importante es el aspecto que tengamos. Podremos elegir qué corte de pelo llevar, podemos ponernos unas rastas, un pelo punky, una melena larga, pelo calvo. También tenemos que elegir qué ropa vestir, hay mucha variedad de vestidos, hacernos tatuajes en cualquier parte del cuerpo, bueno, casi todas. E incluso nuestra forma de vida y entrenamiento variará nuestro aspecto. Yo, por ejemplo, en una de las batallas me dieron una paliza impresionante y ahora hay una cicatriz que me cruza la cara. Las nenas lo encuentran muy atractivo, esa cicatriz. Y dicen, ¿dónde te lo has hecho, bandido?
Bandido.
A la hora de relacionarse con la gente, nuestro aspecto es vital, les podréis imaginar. Es un poco falso este juego porque no importa la personalidad, solo importa el aspecto. Si no vamos limpios y bonitos, las niñas huirán de nosotros.
Como en la vida real. Perdona, como en la vida real, ¿eh?
Ya, bueno. Lo he dicho, especialmente a la hora de ligar. Y sí, antes que lo preguntéis, como decía antes al señor Saeva, sí, en Fable hay personajes de cada lado de la acera. No, sin ir más lejos, el tutor, el profesor de la escuela me tiró los tejos en ciertas ocasiones.
Y tú le tiraste.
Sí, la espada bastarda le tiró. En el modo de aventura, básicamente dependemos de tres parámetros, que es el físico, la habilidad y la voluntad. El físico es la fuerza y el daño que somos capaces de hacer con nuestra arma en cuerpo a cuerpo. La habilidad es la puntería con nuestro arco y flecha, además de otros aspectos como el negociar o el sigilo. Y finalmente la voluntad es la magia, dividida en diferentes sortilegios que podremos ir aprendiendo según gastemos experiencia. El El control, pese a la complejidad y la variedad de movimientos y posibilidades, se asume con facilidad y rapidez. Con un botón desenvainamos la espada y con otro el arco. Y con uno de los gatillos accionamos el poder mágico. A través de los diferentes botones elegiremos el atacar, el defendernos o el hechizo a realizar. Es complejo y sencillo al mismo tiempo. Por último, una crítica: el juego es corto y mucha gente se esperaba más. Algunas personas afirman habérselo acabado en 8 horas, que es muy poco para un juego de estas características. Aunque, si le sacáis todo el jugo posible, bien podréis doblar esa cantidad, aunque sigue siendo, a mi entender, poco razonable.
Sonido.
Una muy buena banda sonora, muy adecuada para un juego de esta temática fantástica. Son básicamente temas muy épicos, como si de una película se tratase, que se adaptarán a la perfección en el momento en el que estemos, desde la supuesta tranquilidad de un bosque algo sospechoso, hasta la acción y frenesí de un gran combate. Ambienta muy muy bien, como en el mejor cine. Y lo que más llama la atención en este apartado es sin duda el doblaje, que está completamente en castellano, y no solo eso, sino que además muy bien doblado para que suene todavía como el castellano antiguo y cortés de la época medieval.
¿Está en castellano neutro?
No, está en el castellano de verdad.
Castellano antiguo.
Castellano del Cid.
Un poco para intentar darle un toque más de ambientación al juego. Algunos dobladores no están todo a la altura, pero el trabajo en general es muy bueno, y algunos de estos dobladores son profesionales reconocidos aquí en España.
¿Sabes quién está?
¿Quién?
El de Noche de Impacto. El que dice: este hombre estuvo a punto de morir en este ataque de un toro, una miura.
El Schwarzenegger.
No, ese es el presentador.
Sí, el Oscar Schwarzenegger.
Ese es el presentador, el que en los vídeos dice: ¿qué pedazo de torta se pegó este coche de rallies? Ese
que analizaba. O sea,
afortunadamente, nadie salió herido.
Ahí. La has clavado.
¿Y qué analizaba los combates del combate de héroes, no?
No,
va diciendo:
combate
de fable. No.
Ahora mismo creo que era el comerciante que dice: oh, ¿podéis acompañarme al pueblo de al lado? Porque temo por mi seguridad en estos agrestes caminos que conducen al pueblo de Oakvale.
Y afortunadamente nadie salió herido. El resto de sonidos está sin duda a la altura de lo que se espera uno.
Fable es en general un muy buen juego, pero tiene algunos defectos, algunos de los cuales inexplicables después de tanto retraso en su lanzamiento. Dices, si hubieran sacado justo al momento, aún se entendería, pero es que han sido años de retraso. O sea, un retraso así ni en las mejores familias no se explica. Son inadmisibles algunos errores gráficos.
Lo que pasa es que el beta tester ya se acostumbra, sí. Y ya ni se olvida que eso es un defecto.
Sí, ya, o no. Son inadmisibles, decía, algunos errores gráficos, sobre todo cuando Xbox ha lidiado con juegos mucho más exigentes en este aspecto. Solo hay que ver Halo 2, Ninja Gaiden o juegos del estilo. Y también lo es que sea tan corto y con un mundo tan pequeño. De un juego así se esperaba uno, un juego que por lo menos durase 40 horas o más. Aparte de eso, es un juego de aquellos para la gente que adora los juegos con nula linealidad, en los que puedes crear tu propio personaje apenas con limitaciones. Además, por si fuera poco, es un interesante juego de acción con un sistema algo complejo, pero al que uno acaba por sacarle todo su jugo. Lo mejor, sin duda, todas las posibilidades de convivencia que ofrece el juego. Ser un buen tipo, un ligón nato, un mal nacido, etc, etc. De hecho, tu aspecto va cambiando según si haces buenas cosas o malas cosas. Si eres buen, si hace, fíjate lo que son las cosas. Si haces buenas acciones, el pelo se te va volviendo blanco. Y tienes una aura angelical que te rodea.
O sea, un gilipollas. Y no, si eres, como Gandalf el blanco.
Y si eres malvado, el pelo se te pone negro como el azabache. La cara la tienes ahí descompuesta, que dice, ¡qué miedo de tío!
¿Pero por qué descompuesta?
¡E incluso te salen cuernos!
¿Pero qué dices? Si ser malo mola.
Pues te salen cuernos. Pues y los ojos rojos.
Perdona. Si eres malo, a ti no te saldrían que tener los cuernos. Debe salir a las otras.
También, porque la verdad, eso de tener, como los buenos marineros, una novia en cada puerto, es posible en Fable. Es muy posible.
Con Fable es posible.
Y pequeños minijuegos repartidos por el mundo, pues le acaban de dar el toque perfecto en cuanto a jugabilidad. Mola también, y ya con la que te veo aquí en el programa, cuánto tiempo sin vernos, puedes comprar tu casa, amueblarla y alquilarla.
Oh,
fíjate tú.
Y vivir en el bosque.
Sí, espera, una tontería en una casa. Dices, tengo una casa y estoy aquí durmiendo en el bosque.
No, veo compañeros de piso.
¡Ay! Oye, Fable.
Fable para tres.
Sí, en definitiva, basta de bromas. Ha costado la espera, pero el resultado ha sido bueno. Que no perfecto. Esperemos que de haber segunda parte se solucionen todos estos pequeños problemas que ensucian todo el resultado final. Pero lo dicho, el juego está muy bien.
Recomendable.
Bueno, y quedan 2 minutos y medio para el final de la primera media hora. Y ahora tengo el momento perfecto. Ahora que me escucháis todos, voy a contaros mis aventuras en el Fable. Porque mi personaje es un personaje muy, muy enrollado. ¿Os he contado alguna vez cómo es mi personaje?
Game Over, sacando lo mejor de nosotros mismos.
Oye, me caso un poco, ¿no?
No. Yo diría que el Paco.
Es una palma de las fiestas.
Sí.
No, juega.
¿Cómo es que lo sinifica el Fable?
Gracias, Volcano. ¡Baja el sonido del Pac-Man! Pues mi personaje es un personaje muy bonito, muy bonito. Tiene una cicatriz, como decía, que le cruza la cara. ¿Qué más? Así también viste muy aponiño. Las nenas cuando la ven pasar dicen, ¡qué pedazo de hombre! ¡Verídico! Lo dicen, las mujeres dicen, ¡qué pedazo de hombre!
Ay, si te dijera en la vida real.
Sí, la verdad que si supiera ligar en el Fable, como ligo...
Al revés, perdón.
Y bueno, me puse el otro día un traje y saco. Me compré el mejor traje de todo el juego, el más elegante. Y todas las nenas iban todas corazón en la cabeza.
¿Y los hombres?
A uno también.
No. Hombre, si es mi amigo Mar.
Bueno, hay que ser liberal en todos los aspectos, incluso en Fable. Sí. Vale, que luego le crucé la cara al profesor de la escuela que intentó tirarme el tejo.
Garganta profunda.
Sí, bueno, pues mi personaje, como iba diciendo, tiene es un desgraciado.
Pero porque... oye, se puede ser homosexual, se puede ser heterosexual, se puede ser bisexual.
Se puede.
¿Y puedes montar tríos?
Chicha y limonada, venga.
Viva el sexo libre, tío. Habría que proponer el sexo libre en los videojuegos.
Isago, creo que esto no es el singles. O sea que por poder no puedes ni montar dúos.
Eso no lo sé. Pero de hecho, mi personaje lo que mola es que por la mañana es un héroe de aquellos. Oh, soy una gran persona. Os salvo de los mal y de los malvados. Pero por la noche entro a robar en sus casas.
Vale, ¿y cuándo duermes?
¿Dor qué?
Ah, vale, que es un juego, es verdad. Sí. ¿Dormir para qué? Eso te digo que.
Tengo un par de casas y las tengo alquiladas, por eso no tengo cama.
Estas cosas de. Sí, voy a comprarme una casa, voy a... Eso, el Animal Crossing ya, ¿eh?
Sí.
Que tiene en cuenta hasta el Feng Shui.
Esto, sí.
Si Isaac hubiese sido actor de cine...
¿Cómo? ¿Que solo tengo un par de veretas para cargarme 57 soldados en el hall de un edificio de oficinas? ¿Pero qué mariconada es esta? A ver, que venga el director y ahora mismo...
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero bueno, es que nunca has oído hablar de las PAS, la Glock 17 o la MP5.
Beer.
Volcano hoy se lo toma como algo personal.
Pues sí.
Evil Genius.
Hoy me lo tomo como una venganza.
¿Por qué?
Porque pronto lo sabrás.
Bueno, pues que empiece bien.
Pues bienvenidos una vez más a TIR, chicos. Hoy os voy a hablar de una relación trágica. Es doloroso para mí, pero si no lo hago, no me quitaré este peso de encima, así que me sinceraré con vosotros.
Sinceres.
Yo os abriré mi corazón para hablaros de ese juego llamado Evil Genius. Todo empezó con un comentario en un weblog hará cosa de medio año sobre un juego que estaba en preparación llamado Evil Genius. Ese comentario explicaba que el juego, del cual había podido ver ya una versión bastante avanzada, recordaba mucho al Dungeon Keeper, pero con un ambiente más del estilo No One's Life Forever o Austin Powers, o bueno, en fin, cualquier película antigua de espías. También había una descripción web, howevilareyou.com. Pocos meses más tarde, aparecía la primera demo en la que podíamos probar algunos conceptos del juego y bueno, ¿para qué negarlo? Fue amor a primera vista, reconozcámoslo. Dungeon Keeper estaba bien, pero ya se estaba quedando algo anticuado y su segunda parte nunca llegó a las rodillas a la primera. Sin embargo, con Evil Genius teníamos algo parecido en planteamiento, pero muy diferente en aspecto y desarrollo. Como buen genio del mar que eres, tu plan es construir una superarma secreta y dominar el mundo. Y para ello deberás robar, asaltar, secuestrar, extorsionar y vamos, en resumen, lo que haga falta, que para eso estamos. En vez de dungeons construiremos nuestra base secreta en una isla desierta. Llegó el juego a España y, oh, milagro de los milagros, estaba traducido íntegramente al castellano.
¿Cómo, en Halo?
No.
Vale.
No, en castellano.
Ah.
A 45 euros el juego, precisamente barato no era, pero estaba más que dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por conseguir un juego que parecía que iba a rivalizar con mi juego de estrategia favorito de todos los tiempos, el Transport Tycoon. Aunque una pequeña sombra de dudas se cernía sobre mi tesoro. Las revistas del sector no habían puntuado demasiado bien el juego, aunque fallaban en concretar en qué les había decepcionado, así que los taché de chaqueteros y aflojé la pasta. Primera decepción. El juego viene solo con el manual de instalación y no veo manual de ayuda por ningún lado. Siempre tiendo a leérmelos, ya que suelen proveer de pistas sobre cómo usar mejor el juego. Strike 1 para el juego. La falta de documentación es problemática, ya que la interfaz de juego no está todo lo pulido que debiera y a veces tendremos que probar las combinaciones más extrañas para ejecutar una acción. Pero soy un hombre curtido en mil batallas y gracias a internet y sus foros pude solventar estos problemas. Lo que sí no pude resolver fue el hecho de que el sistema de seguridad no reconocía correctamente mi unidad y tarda más de 6 minutos en arrancar el juego. Pero bueno, estos solo fueron ligeras decepciones. El juego apuntaba a ser tremendamente entretenido y empecé a destinarle horas que se iban escurriendo como el agua. Los gráficos del juego son sencillos, pero tremendamente estilizados. Tienen un feeling a los años 60-70, con colores chillones, ordenadores gigantes con bobinas, mucho flower power y tal. Todos los personajes tienen un uniforme distintivo. Los obreros van de amarillo, las unidades de combate son naranjas, los ayudantes sociales son granates, y los científicos siempre llevan una bata blanca. Todos están animados de una manera interesante y, chico, tienen vida para rato. Al principio me pasaba las horas muertas vigilándoles, viéndoles jugar al ping-pong, o marcándose unos pases de baile a lo Michael Jackson mientras interrogan a un prisionero, o simplemente haciéndoles caer en una trampa solo por pura diversión. Mientras estaba interrogando a los prisioneros, pude ver la primera muestra del diálogo del juego. Los personajes exactamente no hablan, en el sentido literal de la palabra, sino que usan el ya típico recurso de la habla falsa que popularizó los Sims. Son una especie de sonidos que simulan un lenguaje, pero que solo transmiten la expresión. Sí. La verdad, volviendo al ejemplo anterior...
¡Ay! ¡Era así de grande!
Sí, perdón. No, porque eso hubiera sido hablar de verdad. No, más bien eran cosas como, por ejemplo, haciendo un ejemplo anterior, el agente que imitaba a Michael Jackson mientras hacía el baile, pues hacía algo así como... Y ya salía haciendo el zombie, el moonwalking y... Y el otro,
frikis.
Sí, y veas ahí el prisionero ahí. No puedo. En fin.
¿Sabes qué técnica era esa?
¿Qué?
Era una técnica psicológica de decir: Michael Jackson, qué grande eras y qué bajo has caído. Y no se podía soportarlo. Y
no
se cantaba.
No, es que se ponía: Who's your daddy? Who's your daddy? How? Cosas de esas. En fin. Lo he dicho, sí. Por otro lado, tendremos que decir... Bueno, es que reconozco, es que está la escena de ver a la gente bailar en Michael Jackson me hizo partir la caja la primera vez que lo ves. Incluso te diría que las 5 o 6 veces siguientes me reí un poco. En cambio, por otro lado, la música, que prometía mucho sin hacerse repetitiva, la acabas aburriendo. ¿La razón? Para tener unos 7 u 8 temas. Normalmente solo oiremos 2, el tema de la base y el tema del mundo. Los otros temas solo los oiremos por casualidad, y es una pena porque son los mejores. Los temas de la base y del mundo son bastante...
Flojillos,
sí. Se pueden escuchar, pero no valen mucho la pena. Construir la base maligna es solo el principio de nuestros malignos planes para conquistar el mundo de una manera maligna. Tendremos que enviar nuestras tropas a conseguir dinero y a realizar actos infames como secuestrar gente, robar un láser para nuestro centro de investigación, destruir la cuna del country o encoger la Torre Eiffel.
Oye, perdona, ¿y qué hay de malo en destruir la cuna del country?
Es lo que te pone el importe de la misión. Dice, a veces tenemos que hacer cosas que son buenas para la humanidad.
Ah, adiós, Coyote Dax. Sí. Nadie te echará de menos.
Y destruyen Nashville. Por supuesto, a los gobiernos no les hace nada de gracia nuestras actividades secretas, así que enviará investigadores y soldados a nuestra base, o más tarde incluso a superagentes secretos. Tendremos a Bruce Lee, por ejemplo, que aquí en el juego lo llaman Jet Chan.
Una mezcla de Jet Lee y Jackie Chan, ¿no?
Oh, qué triste. Gracias por ilustrarnos. También tendremos a Rambo, el agente americano, que es un agente cachas fuerte armado con 2 ametralladoras. Y tendremos incluso a James Bond.
Oh.
Por supuesto, el superagente inglés solo aparece hacia el final y mejor que no te lo encuentres. Para avanzar la trama interactuaremos con el mapa del mundo, y aquí es donde empiezan realmente los problemas serios del juego. La pantalla del mundo parece algo sacado de la manga para que la gente no diga ¿qué es un clon del Dungeon Keeper? Teniendo en cuenta que el juego tiene un montón de cuñas molestas sobre la actividad de la base, no sé, por ejemplo, mueves un mueble y te dice ¡atención! Todos los puntos críticos no están disponibles. Y dice, pero si es que lo acabo de mover delante donde tiene que estar. Dice, o sea, realmente sí que va a tener puntos críticos, pero no. La base te dice, no, es que no lo estás moviendo bien. Y dices, bueno, pues vale, de acuerdo. O, atención, hay un agente infiltrado. Y estás mirando la pantalla donde está la gente. O sea, acabas de ver que se ha infiltrado, o sea, no sé. Son cosas de estas. O sea, tiene un montón de cuñas molestas. Pues no sé, no les hubiese costado poner unas cuantas sobre el mapa del mundo. No sé, como... por favor, tus agentes están siendo atacados. Por ejemplo, cosas de estas. Además, el mapa del mundo es una pantalla tremendamente estática que nos veremos obligados a contemplar durante lo que nos parecerán eternidades, vigilando que a nuestros agentes no les pase nada. No sé, si al menos hubiese alguna recompensa por terminar las misiones, no sé, como un pequeño vídeo viendo, por ejemplo, cómo encogemos la Torre Eiffel o una explosión nuclear en Nashville, o... Sobre todo la explosión nuclear en Nashville me hubiera gustado. Pues no sé. No, es que ni eso. Es que no tienen ni eso. Simplemente completa la misión y ya está. Ha terminado. Y dices, bueno, ¿y entonces qué está la gracia en hacer todas las misiones opcionales? Ninguna. Juegos malos los hay a puñados, pero normalmente los pasamos por alto por ser malos. Salvo alguna excepción, como ya sabemos el año pasado, el Battlecruiser 2000. Ese maravilloso juego con el que empecé la temporada. En fin. Sin embargo, Evil Genius podría haber sido un juego muy bueno para convertirse, y se ha convertido en una tremenda decepción. La cantidad de bugs, una interfaz mal diseñado y un desarrollo aburrido hacen que este juego dure poco en nuestro disco duro. Mi consejo es que esperéis a que saquen un Evil Genius 2 donde hayan corregido los errores del primero, o que si decidís comprarlo, esperéis a que saquen la versión económica.
Di la verdad, Volcano, a ti que el juego te he decepcionado en el sentido de espías no te molesta tanto. Que se podía haber aprovechado más, no te molesta tanto. Que tiene mucho potencial, que se ha ido al garete, no te molesta tanto. Te han molestado los 45 euros.
No. Vamos a ver, si hubiera sido un juego que me hubiera costado, no sé, 10 euros o 19 euros, que es lo que cuesta una versión económica, pues dices, bueno, pues es un juego antiguo, tiene sus problemas, no sé qué. Pero es un juego que podría haber sido muy bueno. Yo me acuerdo cuando me lo compré y te dije... Es que, tío, llevo 8 horas seguidas sin parar. Solo he parado 30 minutos para comer. ¿Vale? Y he pasado de eso a decir... Es que una vez te pasa la fase de enamoramiento, dices, llega la cruda realidad de que el juego es una mierda. Y dices, no, ¿cómo puede ser?
Me recuerda un poco a lo que son la gente que viaja a Japón. Tiene más o menos eso parecido. Principio muy, muy bonito, pero después... Falla algo.
Es que esperaban ligar con las japonesas, claro. Y claro, a ver, un friki, por mucho que se vista de seda, friki se queda.
Muy bien.
¿Tienen todos el chip de multisistema?
Pues muchas gracias por el comentario de Evil Genius para PC, señor Volcano. ya me quedo más tranquilo, pero no tenía ni idea de que era este juego. Y ahora me quedo más tranquilo diciendo, Rebel Genius no es tan bueno como decían.
No, pero te lo pasaré.
No es necesario. Sí, sobre todo si dices que no es tanto como pensábamos. En fin, muchas gracias, señor Volcano. Nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Algún avance de lo que veremos dentro de estas 2 semanas?
Te daré una pista. Empieza por H y termina por Half-Life 2.
Ya, el robobo del cocódigo. Y tenemos, fuera totalmente de guión, si no me lo esperaba, una llamada telefónica. A ver si conseguimos ponerla en el aire. Señor Yuri, me han comentado que es... ¿Hola? Hola.
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 Ay, hombre, ese es el
casi
señor...
Casi no os oigo.
Señor Yuri.
Nosotros demasiado.
Señor Yuri.
Sí.
¿Qué?
¿Qué de qué?
¿Qué quiere?
¿Cómo que quiero? Pues intervenir.
Pero a ver, si usted quiere intervenir, pues tenía que haberse venido.
No, porque estoy convaleciente.
Ah, tú que todo lo podías y que todo lo hacías, sí. Y ahora me dices que no te puedes ni mover.
Tengo una lumbociática de cojones que me tiene más cojo que...
Mira, chaval, el Isaco le llama a la resaca gripe y tú le llamas a la resaca ciática.
Que no es gripe, que tengo fiebre, que he venido con fiebre, que tengo 4 aspirinas
que
en
sí,
la chaqueta.
Sí.
A ver,
yo tengo pastillas de
cojones. No tiene nada, él siempre incuba, ¿vale?
Tú te callas, listo, que eres un listo.
Isaco debe tener 4 huevos ahí y dirá, es que estoy incubando algo.
Por cierto, ¿desde cuándo tener pastillas significa estar enfermo?
Ahí. Pues no sé, Isaco.
Es que yo conozco mucha gente.
Estar
que
o ser.
Conozco mucha gente.
Estar enfermo o ser un enfermo.
Con pastillas y no...
Te he dicho enfermo, no te he explicado si lo soy o lo estoy.
Que tenemos a una persona a teléfono.
Es de pasa, no es el Yuri. Como te decía Isaco... ¿Qué quieres, Yuri, en serio?
A ver, pues estáis hablando de Level Genius.
Está hablando el Volcano, a mí no me metas.
Sí, sí. Vale, ¿cómo habláis de ese juego sin contar conmigo?
Porque tú no cuentas.
Ya.
Tú no cuentas para nada.
Yo no cuento para nada.
¿A ti te ha gustado?
Vas a contar.
¿Te ha gustado a ti?
¿Eh?
¿Te ha gustado?
¿El qué?
El juego, ¿cómo va a ser?
Si no he jugado aún.
Entonces, ¿por qué?
A ver, ¿de qué va el juego?
Este tío me saca de aquí.
Este hombre es como el señor cine.
¿De qué va el juego? A ver.
¿De qué va el juego?
Sí.
Pues espera, que vuelvo a abrir el ordenador y te
señor
digo...
Yuri.
Es en plan de estrategia del doctor maligno.
Tenemos una retrospec en pendiente y usted aquí tocando las narices.
Como siempre. A ver, el juego va de conquistadores del mundo. ¿Y yo qué soy?
Un medio mierda.
No. Un pringao. Un tocapelotas.
Yo creo que Volcano tiene que repetir la sección.
Yuri, cuidado que luego voy, ¿eh?
A ver, Yuri, cito textualmente. Como buen genio del mal que eres, tu plan es construir una superarma secreta y dominar el mundo.
Sí.
Y para ello deberás robar, asaltar, secuestrar, extorsionar y vamos, en resumen, lo que haga falta, que para eso estamos.
En resumen, pues, hacer no. cosas.
Pues,
hacer
pues
cosas,
eso,
no
pues
como
eso.
Tú.
Yo no hago cosas, pero las mando a hacer.
Claro que no haces cosas. Estás cojo ahí en la cama. Ahora podemos aprovecharnos de ti.
Vaya patraña de líder mundial. Ahí cojo.
Que soy el amo, que soy el conquistador.
Sí, la dínamo.
Y tengo lumbago. Ay,
luego me presento ahí con la Spartocide.
Preséntate ella, no está de aquí. No me habéis pillado.
Bueno, no te preocupes, Yuri. Que te recuperes y si quieres ya te dejaré el juego.
Bueno.
Pues señor Yuri, gracias por llamar, aunque no venía a cuento.
Como siempre. ¿Alguna vez ha venido a cuento?
No, la verdad es que no.
Pues ya está.
Por cierto, señor Yuri, hemos comentado ya a la audiencia que los oyentes de Game Over son feos.
Sí, lo he oído.
Lo he oído,
¿no? El programa.
Sí. ¿Y quién dijo eso?
Pues alguien, ¿no?
Alguien. No revelaremos su identidad, pero está relacionado con usted.
Sí,
de alguna manera. Bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su llamada.
Que bueno, habría intervenido en el chat, pero es que hay alguien que estaba ocupando el ordenador.
Ya. Jugando a Sims o algo así.
Más o menos.
Bueno. Pues muchas gracias por su llamada, señor Yuri.
Pues venga.
Y gracias por molestar. No sé por qué le das gracias, pero yo soy así.
Ya volveré a molestar.
A ver
y
si
acordaros
viene...
que la semana que viene voy con sorpresa.
Es verdad, la semana que viene hay sorpresa.
¿Cuál es tu camiseta?
Señor Yuri, adiós.
Venga, adiós.
¿Estás cansado de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos? Ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrope. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrope, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras,
o eso dicen los que me dan los juegos, de los videojuegos, de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrope. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Y por votación popular del mundo mundial, se ha decidido que hoy el señor Cine analice en rigurosísimo directo, lo va a analizar ahora mismo, el Pac-Man. Tengo entendido que el señor Cine ya había jugado en el pasado a Pac-Man.
Sí, sí, yo empecé dando clases de informática en el colegio, sí, teníamos seguro. Un ordenador asqueroso.
Un Astra CPC.
Un Astra CPC.
No, no, un Astra CPC.
Un Coleco.
No, no sé cuál era. Y jugábamos a este juego que era maravilloso y fantabuloso.
Pues el señor, bueno, ya sabe cómo funciona, son las teclas.
Sí, por supuesto,
las teclas
no
de
me lo
dirección.
Habéis explicado y sé cómo funciona.
No, me las teclas de dirección, arriba, ah. Abajo, izquierda, derecha.
¿Matar?
Y... ¿Pero qué matas?
Ah, este juego no es de matar.
El de disparo es el de
qué raro.
Acuérdese, tiene que comer todas las bolitas y la bolita grande hace que los fantasmas se vuelvan intangibles y puede usted comérselos.
Ah, apasionante argumento.
Y sabe comer cerezas también.
Claro.
En fin, cuando el señor Isaco quiere hacer los honores, puede dar el principio del juego mientras el señor...
¿Cuál es mi muñeco?
El señor Cine analiza...
El amarillo.
La lía, no... Bueno, este es un juego que francamente se reduce a ir andando por aquí por los puestos.
Ojito, que para usar un cursor usa tres dedos. Eso es Matrix, acaba de escribir el fantasma.
Es
un kamikaze,
ahora ya no.
Y lo han matado ya. Esto es muy bonito hacerlo por radio, porque la gente no tiene ni puta idea de lo que estamos haciendo.
Señor Cine, ¿qué tal están los gráficos?
Los gráficos son bastante conseguidos, sobre todo la situación de realismo. Y hay aquí una cosa... Uy, que me matan. Sobre todo... Pues,
¡coge la cereza!
Espérate, hombre. Son muy variados. Y... Ahora voy a cagar, cabrón. Me acabo de comer una cosa que te da vida, ahora me como
los
fantasmas.
Los gráficos
son apasionantes, en azul, en amarillo y diferentes colores. Y ahora voy a por otra cereza, que me acabo de comer ya, con lo cual voy a por todos los fantasmas a comérmelo. Ahí va, cabrones, hostia, que se me dan.
La jugabilidad, ¿qué tal la ves?
La jugabilidad apasionante, porque ahora no sé por dónde voy. Ahí va, me han matado.
¿Por qué usa tres dedos para un cursor?
¿Y qué? ¿Está mal?
¿Qué tal la jugabilidad, insisto?
Tu habilidad es buena porque te dan ganas de seguir jugando, más que nada porque el objetivo del juego lo vale, como por ejemplo comerse estas cosas que no sé qué sentido tienen, pero bueno, mira, uy, va, una cereza. Oye, toma ya.
El sonido, ¿qué tal estaría?
El sonido impresionante porque tiene muchos matices. Y me han matado. Es la Orquesta Sinfónica de Nueva York y me han matado. Bueno, vamos a jugar otra vez, que veo que está divertido el juego. Y yo mientras venía para aquí iba pensando... Esto es una gran metáfora de nuestro papel en el mundo y en la vida. Comer o ser comido.
Hombre, fue una gran metáfora porque cierta persona de Nintendo respecto al Pac-Man comentó... ¿Eso lo hizo en el 88, puede ser?
Sí.
Los videojuegos no influyen en la mente de los niños, porque si así fuera estaríamos en salas oscuras comiendo pastillas mágicas y bailando al ritmo de sonidos electrónicos.
Ah,
sí, ¿y eso qué es?
Ya, el Volcano me ha dado un truco.
Mejor que Nostradamus era.
Un truco de estos que hay en la revista de videojuegos, me ha matado el Volcano, un truco muy malo, mal dado.
No, le digo que se puede...
No, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero es que siempre hay que echar la culpa al otro.
Bueno, analiza usted gráficos, que dice,
sí, ¿qué más?
Jugabilidad correcta,
sí.
Sonido polifónico.
Sonido sobre todo impresionante.
O sea, politono Pac-Man.
En conclusión yo le daría un 97.
¿Por qué?
Porque,
sé. ¿Sobre qué?
Me gusta el número, 97 sobre 98.
Es definitiva.
La motivación del Pac-Man, ¿usted cuál diría que es?
Yo creo que es comerse a todo el mundo, porque claro, si no te comes, te comen a ti. Si no te los comes, te comen a ti. Y claro, al Pac-Man no le gusta. Porque el Pac-Man es una cosa que se mueve redonda, que tiene boca, que debe saber que es también, debe ser un ingenio nuclear o alguna cosa de esa, que no tenían...
Definitiva, que el juego está bien, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, es que se han roto la cabeza con el juego, porque veo que...
A ver si se pasa una fase, estaría bien.
Si pasamos una fase, claro, habrá una gran variedad de escenarios, supongo.
Por lo cual,
será apasionante.
Bueno, ¿algún último comentario antes de dejar, pues, dar por cerrada la sección?
Yo lo que diría es como Volcano, que claro, es que el precio no me convence.
Pero si no ha tenido gratis.
Yo creo que si fuera más barato.
Si está en internet gratis.
Ah, está en internet gratis. Pero es que bueno, eso es pirateo, ¿no?
En fin, hasta aquí la sección de Retrospec. Sigo usted jugando, señor Cine, a ver si consigue...
Una niña, no.
Vamos a poner un tema musical.
No, freak.
No, de la Jukebox.
¿Cómo este juego?
Señor Saeva nos va a poner un tema de la Jukebox mientras escuchamos al señor.
Ahí va, me ha matado.
Tonterías. El tema se llama Like the Wind y pertenece al juego Power Drift, aquella máquina de conducción clásica de Sega de los años 80. Escucharemos el tema, lo tiene preparado ya nuestro compañero Saeva. Dejamos al señor Cine jugando con sus tonterías, escuchamos el tema y volvemos en unos minutos a ver si el señor Cine ha conseguido pasarse una fase, cosa que estaría muy bien.
esta música impresionante de despedida, bueno, está muy bien, pero yo quiero
jugando.
Calle, yo quiero despedirme con el Pac-Man de fondo. Bájame la música y ponme el Pac-Man. Vamos a despedirnos mientras el señor tiene
pipa con este juego.
Calle, intenta pasarse de fase. Señor Isaac, despídase.
Bueno, pues ojo, la semana que viene.
Señor Saeva.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Señor Volcano.
Bueno, pues buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Ahí está. Half-Life 2 la semana dentro de dos semanas. Ansiosos estamos.
Mano,
señor Yuanyu, la semana que viene toca comiqueando. Señor Cine, calle.
Pues sí, hasta la semana que viene y ya veré. Me tendré sección y todo.
Y el señor Cine ahora tiene un programa.
Quedan dos minutos, ¿eh?
Que en principio hace cosas.
Vamos a rellenar los dos minutos.
Hace cosas.
Pac-Man, el juego. Juana Pac-Man es su programa.
Y todos estamos esperando.
Es un programa de cine que se llama Octavo Pasajero. Que yo recomiendo.
Sí, sí.
Yo creo que Game Over está muy bien rodeado de programas. Tiene The Joker antes y el Octavo Pasajero después. Y a pesar de que el señor Cine parezca un desquiciado, no, en el fondo es una persona. No lista inteligente, pero sí que tiene sentido común.
Queda un minuto para seguir alabándome.
¿Alguna última conclusión de Pac-Man antes de despedirnos?
Bueno, que es un juego clásico, podríamos decir.
Sí, clásico es lo que tiene.
Clásico por no ser moderno.
Por no decir que es una patraña, pero bueno, diremos que es clásico. Yo tenía uno que se llamaba Mumi, de Mumi o no sé qué, que era igual. La primera del juego en el Astra.
Servidor también se despide. Nos veremos la semana que viene con más contenidos y una gran sorpresa. El programa de la semana que viene tiene una gran sorpresa que espero que veáis todos, que la llevabais pidiendo a gritos desde hace tiempo.
Ya sé lo que es.
Nos veremos la semana que viene. No, usted no sabe nada. Nos veremos la semana que viene. Adiós, gracias. Pon música de verdad.
No subo la otra, ¿no?